en contacto con Estados Unidos, con la colaboradora de No Toquen Nada allí, la politóloga argentina Gisela Zin. Ya lo saben, seguramente, a no ser que el tupper donde estén viviendo sea muy hermético en estos momentos de vacaciones para muchos, pero Donald Trump abandonó la presidencia de Estados Unidos. Joe Biden es el nuevo presidente a partir de ayer. Gisela, buen día, ¿cómo estás?
Buen día a ustedes, estoy muy bien, contenta con la nueva, con el cambio de gobierno.
Bueno, muy bien, muy bien.
Bien, un punto de inflexión, obvio, porque sale un presidente con un determinado perfil y de un determinado partido, y entra otro con un perfil muy distinto y de otro partido, que además va a tener mayoría, tiene mayoría en ambas cámaras. En todo caso, respecto a lo de ayer, que tuvo mucho de simbólico, pero que además, si lo vamos a hablar, tuvo algunas decisiones puestas en papel ya, órdenes ejecutivas, decretos. ¿Qué destacarías respecto a lo principal que se puede leer de la ceremonia, del discurso de Joe Biden en el día de ayer, con un diagnóstico muy duro respecto a la situación actual de Estados Unidos?
Sí, sí, exactamente. O sea, como dijiste, el cambio es fundamental. Es un partido nuevo, un presidente nuevo, alguien que viene con ideas sumamente distintas. A mí me gustó mucho el discurso. Creo que se enfocó por un lado en la unidad del país y por otro lado en su agenda política, pero también se refirió al gobierno anterior, pero sin nombrar a Trump. Creo que tuvo todos los componentes que esperábamos. Y sí, el otro punto es que llegó a la Casa Blanca con ganas de gobernar, y bueno, lo primero que hizo fueron como 17 decretos en los que afirmó: aquí estoy y voy a liderar, básicamente. Por ejemplo, nombró un coordinador de respuesta contra el COVID, y una de las cosas que hizo fue que hay que usar mascarillas en edificios públicos de federales y en todo lo que es comunicación o en las rutas entre estados. Vamos a ver, querría por supuesto extenderlo a los estados, pero no lo puede hacer, no tiene la autoridad de extenderlo a los estados, pero muchos estados tienen también leyes que tratan que los ciudadanos usen mascarillas todo el tiempo. Y después alguna de las otras cosas que son como más fáciles, que es revertir decretos que había firmado Donald Trump, como que Estados Unidos regresó a la Organización Mundial de la Salud, volvió a unirse al Acuerdo Climático de París, se retractó con las limitaciones al ingreso de los ciudadanos de estos países con mayoría musulmana, ahora pueden ingresar, y bueno, y después cuestiones con respecto al censo, y me parece una de las más interesantes es que rescindió el permiso transfronterizo para el oleoducto Kingston que venía desde Canadá, que muchos estados ya lo habían parado, o sea, no podían pasar por ciertos estados. Uh-huh. Y ahora se rescindió completamente. Por supuesto, esto va a traer algún tipo de reacción de Canadá y la reacción de todo el ala más progresista del Partido Demócrata y que en favor al medio ambiente, es decir: mira, Canadá lo puede pasar, el oleoducto lo puede pasar y sacarlo por uno de sus fronteras hacia el mar directamente. Lo que pasa es que Canadá dice no, porque es muy peligroso para el medio ambiente, y por eso lo estaban haciendo para Estados Unidos.
Hay cosas que son llamativas, hay cosas que son, vos decías, fáciles, y por ahí mencionabas lo del Acuerdo de París, pero supongo que eso también tiene su complejidad, porque estamos hablando que para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París hay que cambiar un panorama regulatorio que dejó Trump respecto a cuestiones ambientales, que puede no ser algo tan sencillo de hacer para el nuevo gobierno de Biden.
Sí, 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 seguramente. En todos estos últimos 4 años nosotros hablamos de distintas medidas que había tomado Trump, que son medidas regulatorias, donde dice: bueno, tengo esta ley y la burocracia tiene que escribir este tipo, creo que estas son las reglas que tiene que escribir. Primero, el proceso de escribir estas reglas lleva tiempo, y a Trump le llevó tiempo, porque tiene que tener periodos donde la gente comenta, vuelve, se reescriben, etcétera. golpe, y en algunos casos Trump desechó todo ese proceso, y en realidad esas reglas nunca se pudieron implementar porque el proceso no era el correcto. O sea, va a tardar tiempo para Biden para hacerlo, y una vez que está hecha, los estados y también las corporaciones, que ocurre casi siempre, van a la corte, llevan estas reglas a la corte tratando de dejarlas sin efecto. Y uno de los problemas que tiene Joe Biden es que Donald Trump llenó las posiciones en la corte, en las distintas cortes a todo nivel, de gente muy muy conservadora que va a interpretar de una forma de acuerdo a su ideología y de una forma muy conservadora la ley, y la va a interpretar casi siempre la interpreta con lo que está escrito, no interpreta o amplía la interpretación de la ley. Así que veremos qué va a pasar por eso. Yo creo que eso no va a ser fácil y va a llevar tiempo. Todo lo que tenga que ver con regulaciones que ya están hechas, que son ahora ley, digamos, que son esas no van a ser fáciles de cambiar.
Uh-huh. Es claro entonces que el panorama a nivel judicial, que es lo que estás planteando, no tiene demasiados cambios. Sí hay un gran cambio, además de la cabeza del Poder Ejecutivo, en la Cámara de Senadores. El Partido Demócrata ya tenía la mayoría en la Cámara de Representantes. Esa mayoría decreció un poco, pero sigue siendo mayoría en la Cámara de Representantes. La novedad es que en enero ganó los dos escaños que habían quedado pendientes en Georgia y tiene mayoría con el desempate de la vicepresidenta Kamala Harris en la Cámara de Senadores. ¿Se puede decir que ahí hay una gran novedad y una gran fortaleza del nuevo gobierno desde el punto de vista legislativo?
Sí, tenés toda la razón. Sí, hay, es más, los demócratas no pensaban que iban a ganar las dos bancas de Georgia, que ganaron justo el día antes que se produjo la insurrección. Están, por supuesto que cambia, porque ahora están 50, como dijiste, 50-50, y los demócratas van a tener la mayoría con la vicepresidenta. Ahora, es una mayoría sumamente ajustada igual. Están tratando de llegar a un acuerdo los dos líderes de los partidos. O sea, sí, Schumer, el de los demócratas, es el líder del partido mayoritario, pero igual están tratando de arreglar cómo van a hacer con las comisiones, qué número de personas de los demócratas y los republicanos van a tener en cada comisión, quién va a tener el poder de decidir qué se va a tratar en el Senado. McConnell quiere que en esta negociación también los demócratas digan que el filibuster, que es que necesitas una supermayoría para poder votar la legislación, no se cambie, porque se puede cambiar muy fácil. Los demócratas no lo quieren hacer, así que todavía estamos en esta negociación de distribución de poder dentro de la Cámara. Vamos a ver cómo termina. Creo que los demócratas lo quieren hacer muy rápido, pero no sé si los republicanos y McConnell, que yo creo que es muy hábil, va a acceder a todas las cosas que quieren los demócratas, dado que es muy muy justa la mayoría. Pero sí, esto le permite pasar leyes que los demócratas quieren, por supuesto. Uh-huh. Y después, sí.
No, sí, agrega.
No, que quería decir que también el gabinete de, creo que marca un cambio el gabinete de Biden, que, o sea, es un gabinete que sorprendió a muchos. Todos los medios acá hacen apuestas a quién va a estar en el gabinete, y por ejemplo el New York Times le acertó a 3 de como 25 puestos.
No le gusta, o sea, apostar, nadie, viene de hijos de británicos, eso, que les gusta apostar tanto, ¿no? Te apuestan todo, ¿no? Los británicos te apuestan todo.
Exacto. La verdad es que fueron muy sorprendentes. Uh-huh. El ministro de Defensa fue una de las mayores sorpresas. Va a ser la primera persona afroamericana, un general retirado del ejército, que toma ese cargo. Se llama Lloyd Austin. Y bueno, otras cosas que son muy curiosas, muy importantes, es la Deb Haaland, va a ser la primera ministra del interior, que pertenece a pueblos originarios del pueblo de Laguna, y es histórico porque acá el Ministerio del Interior es el ministerio que está a cargo de toda la tierra que posee el Estado, que es muchísima, de los parques nacionales, y es el ministerio que se relaciona con los pueblos originarios, y esta es la primer persona de un pueblo originario que va a manejar este ministerio. O, por ejemplo, la primer mujer, Janet Yellen, que es la primer mujer en el cargo de ministra del Tesoro, que es como la ministra de Economía acá, ella era la jefa de, o la presidenta de la Reserva Federal durante los años de Obama, es profesora de Economía, pero es la primer mujer, o sea, después un afroamericano en el Ministerio de Medio Ambiente, un latino maestro en el Ministerio de Educación de padres puertorriqueños, o sea, nada, un gabinete muy muy diverso y distinto.
Claro, la cuestión de género, la cuestión racial, si se quiere, lo multicultural, todo marcado también. Ayer sobresalía, y en un momento Biden lo remarcó también en su discurso, la vicepresidenta es la primera vicepresidenta mujer, la primer vicepresidenta afroamericana y asiático-americana. Eso es como, digamos, parte de la marca con el que llega, por lo menos desembarca en este primer momento, el gobierno de Biden.
Sí, exactamente. La significancia de Kamala Harris como vicepresidenta sí es algo histórico y no hay que disminuirlo, es muy muy importante. No hubo mujeres en ninguno de esos dos puestos antes.
Uh-huh. Gisela, te pregunto, pensando ya en el arranque del gobierno, más allá de estos primeros gestos, ¿en qué áreas se puede pensar, se puede ver, en qué áreas de política pública estarían los principales movimientos del gobierno? Hay, entre otras cosas, sobre la mesa un proyecto con casi 2 millones de millones de dólares, para zafar de la diferencia entre el billón en español y el billón en inglés, que son distintos, pero bueno, 2 millones de millones de dólares destinados a atender la situación económica y vinculada a la pandemia. ¿Se puede ver por ahí quizá alguna de las marcas principales de los primeros grandes movimientos del gobierno de Biden?
Sí. Primero, es una ley que si nos ponemos a pensar la cantidad, la ley que pasó Obama y que Biden era vicepresidente cuando recién llegó al gobierno y que fue para alentar la economía por la crisis, fue menos de la mitad de esta ley. Y lo que dicen los economistas es que en realidad tendrían que haber gastado en ese momento muchísimo más porque la economía se hubiera reactivado mucho más rápido. Eso es lo que notan y eso es lo que todos los economistas dicen. Así que ahora no tienen, o sea, van a gastar y gastar en gran cantidad. Lo importante de esta ley es, bueno, la mitad de esta ley es para asistencia individual de la gente, de cada uno de los habitantes, porque van a recibir los cheques de vuelta, cheques de $1,400, y además van a darle más dinero a aquellos que están desempleados, $400 por semana, además adicionales a lo que ya reciben. Después, un cuarto de este dinero, 400 mil millones, va para todo el tema de COVID en sí. 20 mil millones para un programa nacional de vacunación coordinado desde el gobierno nacional. 50 mil millones para extender los tests de coronavirus. Y después algo muy importante, que es 170 mil millones para las escuelas. Esto es para que puedan, por ejemplo, y es muchísimo dinero, pero es para que puedan comprar equipamiento para el cuidado del virus. Por ejemplo, mejorar los sistemas de ventilación, comprar equipamientos para proteger a los alumnos, pagar a enfermeras para que cada escuela tenga una, proveer el dinero necesario necesario para que las clases sean pequeñas y todo lo que eso implica, tener más maestros, modificar los espacios en las escuelas, incrementar el número de colectivos, de bases, digamos, de colectivos que recogen a los niños en sus hogares y los traen a la escuela, o sea, tienen que tener más porque no los pueden llenar como antes, y también fondos para todo lo que es referido a la salud mental, para tutores, para ayudar a los estudiantes que han sido afectados durante todo este tiempo. Están también, parte de ese dinero va a ir para abrir las escuelas durante el verano, para pagar maestros, etcétera, etcétera, para que los chicos recuperen el tiempo perdido, especialmente esos que, que no han podido avanzar durante este año. O sea, para mucha gente ha sido un año perdido. Y también para evitar que cierren los programas para los chicos que son menores que el kindergarten, o sea, los que tienen menos de 5 años. Acá esa parte de la educación no es obligatoria y el Estado no se hace cargo. Así que en realidad lo único que tiene el Estado son algunos programas que es para chicos con problemas o chicos con menores ingresos que pueden ir y, bueno, les enseñan, ¿no? Todo lo, es como un jardín, el jardín de infantes, uh-huh, que es en Argentina, que es para chiquititos. O sea,
acá también.
Educación inicial, sí, claro, está bien.
Eso, educación inicial.
Te pregunto, por Donald Trump, es inevitable tratar de pensar qué puede pasar, cuál sería la situación de él. Se podría pensar desde el punto de vista judicial, hay un montón escrito sobre eso, listas largas de causas abiertas, pero capaz que vale la pena preguntarte, desde el punto de vista político, qué proyección hacia adelante puede llegar a tener Donald Trump, qué dilemas también le plantea al Partido Republicano, después de todo lo que se generó y se consolidó su poder también dentro del Partido Republicano, como vos has comentado antes, y después de esta salida con una baja drástica de su popularidad después de los incidentes, incluso dentro de los republicanos, después de los incidentes del 6 de enero.
Sí, solo el 6 de enero le bajó la popularidad como a 34, 35, pero eso es otro tema. Bueno, yo creo que más que nada el juicio político en el Congreso. La Cámara de Diputados ya aprobó los artículos de juicio político y ahora el Senado debe hacer el juicio y ver si lo encuentra culpable o no. O sea, ¿qué han dicho los republicanos? Bueno, los argumentos que se han esgrimido con respecto al juicio político es que no hay ningún tipo de solución para el problema de fondo, que es el incremento de los grupos que creen la supremacía de la raza blanca, etcétera, que con esto no solucionamos nada, que las soluciones institucionales no cuadran realmente, que para removerlo del cargo, si ya no está en el cargo, ¿para qué lo vamos a hacer? O sea, para los republicanos ninguna de estas soluciones parece apropiada a la circunstancia que va a dividir el país y demás. Pero por otro lado tenemos a el jefe de la minoría ahora, el jefe de los republicanos, que es Mitch McConnell, que dice que está abierto a llevar a cabo un juicio, y hace 2 días dijo en el Senado, cuando el Senado se reunió por primera vez desde lo que pasó el 6 de enero, McConnell culpó explícitamente a Trump por la insurrección y dijo a la y esto es un quote, a la muchedumbre se la alimentó con mentiras, fueron provocados por el presidente y por otras personas muy poderosas. O sea, yo creo que ahí con eso McConnell está tratando de marcar una línea que diferencia al Partido Republicano de Trump. Y eso nos lleva a pensar, yo creo, qué va a pasar en el Congreso, qué van a hacer los republicanos. Y no estoy hablando de los republicanos que están al límite, los que son marginales ideológicamente, los que están por crear el caucus, el grupo legislativo de QAnon, los que creen en la supremacía de la raza blanca. O sea, estoy hablando de los que son más moderados. ¿Qué incentivos tienen? Y bueno, van a tratar de oponerse a lo que pasó porque quieren separarse de Trump, pero van a tratar de conservar la base a la cual necesitan para ganar elecciones. Y bueno, la idea es, ok, ¿cómo se separan de Trump? ¿Qué hacen con el juicio? ¿Votan a favor? ¿Votan en contra? Y creo que acá está el centro de la cuestión. O sea, estos republicanos se están preguntando, ¿qué va a pasar en 6 meses? ¿Qué va a pasar en 1 año? ¿Dónde van a estar los votantes republicanos? ¿Los votantes republicanos van a creer que lo que pasó fue terrible y que fue un punto clave en el deterioro de la democracia? ¿O van a pensar que fue un episodio episodio pasajero sin mayores consecuencias. Y están hilando muy fino para quedar bien parados en cualquier caso, porque no saben cómo, o sea, bien, qué va a pasar. Y creo que en eso, cómo entendemos este evento, la insurrección, en las próximas semanas y meses, va a ser muy importante. O sea, recordemos que al principio pensábamos que había sido un evento desorganizado, sin líderes, básicamente amateurs que se sintieron valientes al estar todos juntos e irrumpieron en el Congreso. Pero ahora ya sabemos mucho más. Sabemos que hubo al menos tres grupos organizados que tenían radio, tenían armas, tenían esposas, tenían mapas, y quizás, eso está bajo investigación, tenían ayuda de otros congresistas desde el Congreso. O sea, no fue algo así espontáneo, sino que había una organización por detrás. Y ayer a la noche leí que la Guardia Nacional, que tardó como 4 horas en llegar, llegó a las 6 de la tarde, y estos hechos empezaron a las 2 de la tarde, fue porque uno de los hijos, el hijo de Flynn o el hermano de Flynn, es el que estaba a cargo de decidir si la Guardia Nacional la mandaban o no al Congreso, y decidió que no lo hacían, o no se decidió por 4 horas. O sea, como toda la información cada vez muestra una situación peor, y creo que eso va a influir en qué hacen estos republicanos. Bien. Que están ahí, que no, o sea, y cómo votan para el juicio político.
Veremos, ¿se tiene fecha para eso, para el juicio político, para cerrarse una idea, más o menos, algo?
Mira, en realidad los juicios políticos llevan bastante tiempo, pero para los republicanos y demócratas hoy están hablando de que lo quieren terminar en 3 días. Así que no sé.
Trump. Estaremos sí, atentos a eso, a las consecuencias que puede tener para Trump, que ya no es presidente, obviamente, pero las consecuencias que puede tener ante una futura nueva postulación a presidente, lo veremos contigo, Gisela. Si van rápido, iremos rápido sí, contigo de nuevo ahí al contacto a Estados Unidos. Por ahora te agradecemos en este día después de la asunción de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Como siempre, un placer escucharte desde allí.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
No toquen nada.